A COPE Catalunya i Andorra, duros a quatre pessetes.
Y ya sabes, aquí en Duros a Cuatro Pesetas siempre os decimos que tener un buen abogado es fundamental para mil cosas, para mil pequeñas historias de nuestro día a día. Tener un buen asesoramiento jurídico es algo que nos puede ayudar mucho y nos puede facilitar mucho la vida. Nosotros siempre acudimos a Porcentaje, el gabinete jurídico que no cobra si tú no ganas. Hoy vamos a hablar con Rosa María Mauri de A Porcentaje. Rosa María, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Jordi.
Y hoy vamos a hablar de algo pues que pasa, por desgracia, muchas más veces de las que pensamos, de la prescripción para reclamar negligencias médicas. Oye, cuéntanos, Rosa María, ¿qué es esto de la prescripción?
Bueno, pues mira, es una cosa que muchas veces no tenemos en cuenta, y es que muchas veces por el propio paso del tiempo perdemos nuestro derecho a reclamar cosas que nos hubieran correspondido, ¿vale? Mucha gente no sabe que cuando nosotros tenemos una acción que podemos reclamar, en este caso en temas de negligencias médicas, hay un plazo relativamente corto en el que debemos iniciar acciones de reclamación. Si no, prescribe, y ahí es donde pues muchas veces los responsables pues tienen la excusa perfecta para no responder por lo sucedido.
Es decir, que nosotros pues podemos sufrir una negligencia médica de cualquier tipo y esto no lo podemos reclamar varios años después. ¿Cuándo prescriben estas negligencias?
Pues mira, efectivamente, Jordi, es un tema complicado. El plazo de reclamación en temas de sanidad pública, que muchas veces pues es lo habitual, es de un año. También es un año el plazo de reclamación en temas en los que nos ha atendido una mutua de accidentes laborales. E incluso también es un año el plazo de reclamación contra incluso hospitales privados o médicos privados si la reclamación, el servicio, perdona, nos lo ha prestado un seguro de salud. Es decir, yo no he ido a ese médico y le he pagado sus honorarios, sino que al final ha sido un seguro de salud el que me ha pagado esta asistencia. Entonces, si yo quiero reclamar a ese hospital, a este médico, el plazo también es de un año.
¿Un año? Entiendo, desde, por ejemplo, si a mí me han de operar, he de pasar por una intervención quirúrgica el 4 de mayo, pues podré reclamar hasta el 4 de mayo del año que viene, ¿es así?
No, bueno, eso sería ya, a veces sí, evidentemente quizás sí, pero a veces no, porque a ti te pueden operar el 4 de mayo, pero luego vas a estar unos días de baja, luego si se ha producido una negligencia es posible que se tenga que diagnosticar todos los daños, es posible que se tenga que, por ejemplo, reintervenir, que pases por un largo periodo de baja laboral y que finalmente hay casos, y los más graves, en que se produzca una incapacidad permanente o incluso el fallecimiento. Entonces, claro, lo que en derecho llamamos el dies a quo, que es el plazo en el que tú puedes empezar a reclamar, es decir, desde cuándo se cuenta este año, no es desde el día de la intervención quirúrgica, sino que es desde el día en que se conoce el alcance total de los daños que te ha producido esta negligencia.
Claro.
¿De acuerdo? Aunque es complicado a veces de saber qué día es ese, cómo se calcula, para eso también es importante asesorarse, también es evidente que cuando se están produciendo los daños, no podemos empezar la reclamación, pero realmente no podemos determinar el alcance. Yo muchas veces le digo a los clientes, mira, si ahora me dan un cheque en blanco, no sé qué cantidad poner, porque no sé si gracias a Dios te vas a recuperar, si van a quedarte secuelas. Hay momentos en que realmente no conocemos el alcance.
Claro.
Entonces es importante también no dejarnos nada, sobre todo en este tipo de reclamaciones.
Son reclamaciones complejas, por supuesto. Hay que tener en cuenta mil cosas que a un ciudadano normal seguramente no tenemos en la cabeza. Por eso es bueno acudir a un gabinete jurídico como A Porcentaje. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por dónde empezamos? Vemos que algo ha ido mal, ya sea en una intervención, en una revisión o en un proceso médico, que algo ha ido mal. ¿Y qué hay que hacer, Rosa María?
Pues mira, lo ideal es siempre solicitar la historia clínica completa. Es decir, porque muchas veces nos dan un informillo, ¿no?, con lo que ha pasado y tal, pero realmente detrás hay muchísima más documentación. Entonces es importante solicitar la historia clínica completa, porque ahí es donde veremos, pues primero, la información que hubo antes de la intervención, por qué pruebas llevaron a la misma, realmente qué pasó en la hoja operatoria, en caso de que sea un tema de una intervención, pueden ser otros temas, es un ejemplo. Luego en el postoperatorio, ¿qué sucedió?, ¿qué medicación se pautó?, ¿qué tratamientos siguieron? Porque la negligencia puede estar tanto antes como durante como después. Entonces, realmente es esencial. Más allá del documentito que te dan del alta hospitalaria, ¿no?, el día que sales, lo que hay que ver es la historia clínica completa, incluso cuando no es un tema de una intervención, sino, por ejemplo, es un tema de un retraso diagnóstico, casos de personas que han estado un año y medio yendo a urgencias y luego resulta pues que tenían una enfermedad que cuando finalmente se diagnostica, pues llegamos tarde, ¿no? Entonces, ahí necesitamos toda la historia de todas las visitas a urgencias, al ambulatorio, muchas veces, porque muchas veces el problema es del médico de cabecera. Entonces, hay que solicitar, esencial, las historias clínicas. Otra cosa, Jordi, es que muchas veces es complicado, ¿no? No siempre te las dan fácilmente. Entonces, también es verdad que yo tengo casos que les digo, bueno, mira, da igual, ven y ya te ayudaré yo eso a solicitarla. Tampoco no dejes de consultar por no tenerla, ¿no? Lo ideal es pedir la historia clínica y llamarnos o venir a vernos. Si ves que no hay manera de conseguirla, no dejes por eso de pedir ayuda, ¿no? Porque el problema está ahí y a veces hay circunstancias en que realmente es complicado incluso pedir el papel más sencillo, ¿no? Las circunstancias del paciente, de la familia. Entonces, básicamente es esto, documentación y asesoramiento.
Y casos que a lo mejor no somos nosotros conscientes de que nos podría corresponder una indemnización económica. Has comentado tú un caso, por ejemplo, de, oye, me paso un año y medio yendo a urgencias y resulta que tengo una enfermedad que no me diagnostican hasta mucho tiempo después. Pues hay ciudadanos que pueden pensar, ostras, pues qué mala suerte, pero no, ahí puedes luchar porque te den una indemnización económica y a lo mejor no caemos.
Por supuesto, efectivamente es eso, ¿no? Muchas veces estamos acostumbrados a, entre comillas, los retrasos en la sanidad pública, la falta de atención, la falta de medios, y a veces lo asumimos, entre comillas, como normal, y esto no es así. O sea, hay unos mínimos, si tú estás acudiendo con una serie de signos determinantes y es necesaria una intervención de urgencia, una prueba preferente, hay que actuar y se puede exigir si no se ha actuado. Entonces, siempre, evidentemente, tienes que pedir asesoramiento, pero cuestiónatelo, porque realmente sucede y se reconoce en estos casos la responsabilidad muchas veces, ¿eh?
Claro, evidentemente, en una intervención quirúrgica, en un proceso médico, pues intervienen muchas personas, no solo el médico que nos opera, sino que es un equipo muy amplio. A veces puede costar determinar en qué momento de la cadena, en qué momento de ese eslabón se ha producido esa negligencia. No sé si son procesos complejos, difíciles y a veces largos en el tiempo, ¿no?
A ver, no son procesos sencillos, no son sencillos, porque efectivamente, como dices tú, es tema muy técnico, interviene mucha gente y realmente es complicado muchas veces porque al final son temas que no conocemos, la medicina no es una ciencia exacta, entonces a veces nos dan una explicación que parece razonable, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué aconsejamos? Pues siempre contrastar lo que nos están diciendo, pues con lo que nos puede decir un especialista desde fuera y viendo la totalidad del caso. Entonces, el hecho de no poder identificar al responsable no tiene por qué ser un problema, porque al final, por ejemplo, en casos de sanidad pública, al final tú al que reclamas es al servicio de salud que ha prestado. Muchas veces también, Jordi, yo aquí quiero romper una lanza, no es problema tanto de los médicos o del enfermero, es problema de medios. Es decir, si hay 200 personas y hay un médico, al final el problema, si el médico te ve un minuto y medio y la semana siguiente no ve el historial que te vio la semana anterior un minuto y medio, y a veces es el funcionamiento del sistema, es decir, muchas veces las reclamaciones por el sistema defectuoso, anormal de la sanidad, ¿no? No queremos, todos somos profesionales y todos, pero al final hay un volumen, o por ejemplo médicos de cabecera que me han dicho a mí, es que no me dejan pedir pruebas. No me dejan porque no hay medios y yo hay casos en que pediría una resonancia, pediría una y entre comillas no me dejan. Entonces a veces el problema es eso, ya no es tanto la persona. Entonces, y ya para terminar, se están pagando en pólizas de responsabilidad civil, las comunidades autónomas pagan millones para tener un seguro que responda cuando se trabaja mal, cuando funciona mal. Entonces al final lo que tenemos que pensar es decir, nadie se plantea cuando tiene un accidente de tráfico que tiene que reclamar, que tiene que demandar al coche contrario. Luego veremos de quién es la culpa, no hay la culpa, pero nadie se lo plantea.
Claro.
Al final es un poco qué está pasando, ¿eh? Pero cambiar un poco la mentalidad. Es decir, yo no me voy a meter con esta doctora, qué pobrecita, que. Pero detrás hay un seguro, y si esta señora no tenía el tiempo, no tenía los medios, no tenía las posibilidades, pues al final por eso se está pagando una póliza, ¿no?
Y entonces, por eso cada vez sabemos más de estos temas gracias a Porcentaje, el gabinete jurídico que no cobra si tú no ganas. Si creéis que podéis estar en un caso similar y necesitáis de sus servicios, pues os podéis poner en contacto con ellos directamente en su web, en aporcentaje.com, o en los siguientes teléfonos: el 93-342-9731, 93-342-9731, o enviándoles un WhatsApp al 645-56-88-08, 645-56-88-08. Rosa María Mauri, de Aporcentaje, muchísimas gracias por explicárnoslo.
A vosotros.